viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. Empieza Costa Viva y desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos la información más destacada de nuestra comarca, una información hoy marcada por ese posible caso de coronavirus, pero sin intención de alarmar, que ya bastante alarmada está la población, la sociedad en general y el mundo global. Así que intentaremos exponerles la situación con toda la neutralidad posible y del mundo para que ustedes sepan, pero tampoco sin aterrorizarse. En principio, pues como les comentábamos en los informativos de primera hora de la mañana, y ya iba trascendiendo la noche de ayer, parecía que había un posible caso de coronavirus en La Mariña. Sería el primero en la zona de La Mariña y sería para un vecino de Foz de 60 años de edad. En el primer test dio positivo. Esto todavía no implica nada, porque tiene que dar positivo nuevamente en el segundo test. Podría ocurrir que diera positivo, podría ocurrir que diera negativo. Los resultados los tiene que dar el Centro Nacional de Microbiología. El caso es que fue atendido en el Hospital da Mariña. En principio atendido también ya en situación de aislamiento, porque es el nuevo protocolo cuando alguien presenta esos síntomas. Posteriormente, anoche de hecho, era trasladado hasta el ULA, el Hospital Lucus Augusti en Lugo Capital. ¿Por qué? Porque se considera que se pueden tratar con mayor agilidad esos casos de infección, no porque de repente vayan a remitirse ahí los casos o porque fuera de demasiada gravedad. Simplemente consideran que tienen los mecanismos más articulados para poder atenderlo en el ULA. Y en estos momentos estamos pendientes de conocer si ese segundo test que se le ha realizado da positivo o da negativo. En principio el señor es un vecino de Foz, insistimos, está estable. ¿Qué ocurre? Pues que había ido a Madrid últimamente a visitar a sus hijos y probablemente pues pudo contagiarse del coronavirus ahí. Como les decimos, todo es probablemente porque aún tiene que confirmarse ese segundo test. Ante esta situación, pues las primeras reacciones, evidentemente. Por una parte, el gerente del área sanitaria que nos compete, Lugo Cervo Monforte, que se llama Ramón Ares, ha ratificado que sí que está ingresado, que la situación es tranquila, que está en estudio y que el paciente se encuentra estable y que están preparados, ha dicho, que están preparados para afrontar casos de coronavirus. Esto es lo que ha dicho Ramón Ares, que es el gerente de la EOXI. Por su parte, el alcalde de Foz también ha querido transmitir tranquilidad. Señala Franca Joto que las autoridades sanitarias se encargan de todo. Por su parte, el exalcalde de Foz, que también ha hablado ante los medios de comunicación hoy en Lugo Capital en un acto de Feijóo, Javier Castiñeira, ha confirmado, bueno, pues que sí, que se trata de un vecino de la localidad, que hay cierta incertidumbre y que, bueno, esto podría condicionar o complicar un poco la vida social, pero que confían en las autoridades en general. Complicar, la verdad es que las cosas se complican, por ejemplo, en la campaña electoral. Feijóo no descarta que se tomen medidas respecto a esa campaña electoral que nos encamina a las autonómicas del mes de abril. Esta tarde va a haber una reunión interdepartamental de todas las consellerías y a partir de las 4:30 de la tarde, y decidirán qué tipo de pasos dar a partir de ahora. Pasos relacionados, obviamente, con la gestión de nuestros organismos públicos y demás, puesto que son los responsables de la Xunta de Galicia, y también, pues, sabremos en los próximos momentos si la campaña se va a ver perjudicada o no perjudicada por el coronavirus, por las medidas de prevención y por toda la situación que estamos viviendo. ¿Qué cuidado nos hace derivar en una psicosis social? Pero en principio, pues tenemos que intentar tomar las cosas con la mayor calma posible y tranquilidad y con las precauciones que, por supuesto, es necesario tomar. Luego también trascienden otras noticias, como por ejemplo que trabajadores de ENCE están en aislamiento domicilio, de ENCE Navia. Esto ocurre también en otras empresas de la Mariña, que cuando a alguien pues le detectan que tiene fiebre o gripe, le dicen pues te vas a casa unos días y trabajas desde allí, o te estás en casa 14 días por si acaso. Son medidas preventivas, todavía no son casos confirmados de nada, pero son las medidas que se están tomando y ya saben que paso a paso, minuto a minuto y hora a hora, las cosas van cambiando y van evolucionando, pero hay que ir adaptándose a cómo se va produciendo todo. Pues esos trabajadores en principio habrían podido tener contacto con una persona madrileño infectado por coronavirus en un funeral que se celebró el pasado día 26 de febrero, así que de forma preventiva la empresa pues los ha enviado a casa para que puedan estar en aislamiento, y si tuvieran o tuviesen ese coronavirus, que no afecten al resto de la plantilla, porque pues ya vemos que parece que se propaga con cierta facilidad. Es la situación que tenemos en estos momentos, como les decimos, bueno, eso pues sucede en ENCE y sucede también en otros lugares de trabajo de toda nuestra comarca y de toda España y de otros países, porque son medidas de prevención. Estamos pendientes, por lo tanto, de las nuevas comparecencias. Como les decimos, reunión interdepartamental esta tarde de todas las consellerías a partir de las 4:30, a ver lo que es lo que decretan. La campaña electoral se podría ver afectada. Y luego hay otro coronavirus, que es el coronavirus industrial, y así lo denomina en esta jornada de hoy el presidente del Comité de Empresa, Alcoa. José Antonio Zan dice que el coronavirus industrial se llama Teresa Rivero, en referencia a la ministra de Transición Ecológica, y señala que lo más importante es que vaya la gente, a pesar de la psicosis que tenemos, que vayan a apoyar la concentración de mañana en Coruña para reclamar esas medidas y ese marco energético estable. La concentración de mañana es ante la delegación de gobierno en Coruña. En principio, desde el sindicato tienen ya cerrados 3 autobuses, más los autobuses que se están fletando por parte del Ayuntamiento de Cervón y del Ayuntamiento de Xove. Desde el Ayuntamiento de Xove, por ejemplo, ya tienen 30 plazas de ese autobús ocupadas, según nos confirmaba también el alcalde xovense. Mañana es esa manifestación Energía Solución, nuevamente en Lima, y será mañana miércoles a las 11 de la mañana, delegación de gobierno, con autobuses gratuitos desde nuestra comarca. Salen a primeras horas de la mañana, por ejemplo, a las 8:30 de la Casa del Mar de San Ciprián en Cervo, o también a las 8:30 desde el Centro Cívico de Xove, también desde las instalaciones de Alcoa. Todo el mundo que quiera apuntarse, pues llama al COA o a los ayuntamientos, que pueden acudir y es gratuito el desplazamiento. Hay que visibilizar la situación que se está viviendo y, según destacan tanto desde el Comité de Empresa de Alcoa como en un comunicado conjunto los alcaldes de Xove y de Cervo, es un momento muy importante para seguir insistiendo en la necesidad de ese marco energético estable. Hablamos de otros asuntos también. En materia de sucesos, herido un vecino de Obicedo en un accidente de circulación que tenía lugar ayer en la autovía del Cantábrico, en el acceso a la autovía en la zona de Valdés. Él conducía un vehículo que colisionó contra una furgoneta, fue trasladado en UbiMóvil hasta un hospital para recibir atención médica. Y luego actos de vandalismo en Viveiro, que son recurrentes. Por ejemplo, en la noche del domingo, un nuevo contenedor de basura ardió. No ardió porque alguien le prendió fuego. Los vecinos del entorno de la calle Carlos III se quejan, no es la primera vez que ocurren actos vandálicos de este tipo, y claro, tuvieron que intervenir los bomberos para apagar el fuego, con el consecuente coste tanto de la actuación, evidentemente, de los servicios de emergencia, como del mobiliario urbano que se estropea. Hoy vamos a hablarles también en Ribadeo de los actos de celebración del Día de la Mujer en la residencia de mayores, y hasta allí nos hemos desplazado también. Luego les contamos qué es lo que se está haciendo, porque están haciendo unas actividades de lectura de la escritora, de Juana Inés de la Cruz, dentro de un ciclo de homenaje e introducción a la biografía de la autora para conmemorar el Día de la Mujer, y de muchos otros temas. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues tenemos el cielo despejado, 16 grados de temperatura y el viento débil del suroeste ahora. Mañana cielos limpios todo el día con viento débil y variable. Las temperaturas mañana todavía más elevadas que hoy, 11 grados de mínima, 20 grados de máxima. Tiempo seco para mañana y soleado para aprovecharlo.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas la coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de marzo, todos los días, disponemos de un menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues vamos a saber también qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, sin problemas, visibilidad, sin problema de viento, la zona de la autovía del Cantábrico, como decimos siempre, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde en este informativo Costa Viva, como siempre, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Hay muchos asuntos que vamos a tratar, algunos de ellos más serios que otros, por supuesto, pero también vamos a hablar de esas actividades destacadas que tenemos o tendremos, es importante, a lo largo de los próximos días, como por ejemplo la Semana Santa, porque este fin de semana se presentaba el programa de Semana Santa de Viveiro. Esperamos y cruzamos los dedos, la verdad, para que no se vea afectado, al igual que también cruzan los dedos los responsables de la Junta de Cofradías, que llevan pues todo un año viviendo para y por la Semana Santa, y ahora estos últimos meses organizando mucho. En fin, que es muy importante que tengamos las cosas controladas y que no se vea afectado. No sabemos qué es lo que ocurrirá, pero desde luego el programa merece la pena, y enseguida Barú Domínguez va a hablar con la representante, la portavoz de la Junta de Cofradías, para que nos ponga el día sobre ello.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia, con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata Viveiro para falar da súa Semana Santa, e que este sábado xa se daba a coñecer o cartel, o programa Adral, e tamén outras cuestións relativas pois a esta Semana Santa de interese turístico internacional que xa está a piques de comezar. Para falar connosco temos a voceira da Xunta de Confrarías e Irmandades da Semana Santa viveirense, a Mari Carmen López Chipe. Mari Carmen, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, temos que falar dese cartel. Como dicíamos antes da entrevista, nos xa o vimos pois a través de redes sociais, a través da web, a través incluso do WhatsApp, que hoxendía está moi moi manido para estes temas, pero para a xente que non coñece o cartel, que podemos dicirlle?
Efectivamente, o sábado ás 12:30 no concello, con unha sala chea de xente, presentouse en primer lugar o cartel que representará a Semana Santa de Viveiro de carácter internacional desde 2013, que se expandirá este cartel por todos os centros gallegos, vai a todas partes do mundo. É un cartel que, a diferencia de outros anos que se facía un concurso de cartéis, este ano escollimos un autor, digamos, que xa colaboraba coa Semana Santa, coa Xunta de Cofradías, encargouselle que fixera o cartel deste ano, concretamente Toño Guas, un fotógrafo daqui de Viveiro. Este cartel que representa, pois ben, por unha parte leva a imaxen da entrada de Xesús en Jerusalén, o que chamamos vulgarmente a Borriquita, unha imaxen, un paso preciosísimo, que encandila a todos os nenos o día de Domingo de Ramos, unha procesión chea de júbilo e de alegría de centos e centos de nenos que acuden a ela. E a parte da imaxen, pois está centrada nun momento da procesión que pasa polas calles estreitas de Viveiro, que lle ofrecen un encanto especial, se acaso recóllese neste cartel ese carácter especial de estar entre esas calles estreitas donde desde os balcóns chegan a acariciar as propias imágenes. Pero é un cartel que, aparte destas características, logo ten unha dimensión grande, ten moita luz. Impactou moito e gustou moito o cartel a toda a xente, repito, que enchía o Salón de Artes do Concello.
Pues ademais deste cartel tamén se presentaba nesa xornada do sábado pues ese programa Adral, que xa é un clásico previo á Semana Santa. Que podemos destacar da programación deste ano 2020?
Pois ben, sí, o programa Adral, que como dice a súa palabra, é o atrio, é a porta, é a antesala da Semana Santa, comeza o día 12 que o sea esta propia semana, contén, como todos os anos, un amplio abanico de actividades relacionadas coa Semana Maior. Pois hai moitos conciertos que xa son clásicos dentro do programa Adral, conciertos da banda de música, dos coros do conservatorio. Temos unha sorte, o ter o conservatorio aquí en Viveiro, que nos facilita moitas agrupacións que evitamos de traelas de fora. Pero eu destacaría, aparte dos clásicos que xa son en este programa Adral deste ano, pois tres, digamos, novedades. Por unha parte, vamos ter o Obradeiro de Canto Coral do Conservatorio de Música de Viveiro, que comeza a súa andadura neste ano. Temos un concerto de coro da Orquesta Sinfónica de Galicia, que casi era impensable poderla ter nestas datas en Viveiro, composto por moitísimas voces, e que vai ser algo especial. E por outra parte tamén, que no concerto de bandas da cidade de Viveiro, aparte das de Viveiro e algunha que se trae de fora, este ano sempre traemos, pois digamos, bandas de Ferrol, de León, cercanas a nosa cidade, pero este ano vamos a ter unha de Sevilla, o cual tamén, pois, pola loxanía e polas fechas, non é moi doado tela aquí. Pois ben, estas serían as grandes destacadas do programa. Eu, por outra parte, sempre digo que a nosa Semana Santa é unha Semana Santa sentida, non me canso de repetilo ano tras ano. En esa Semana Santa sentida temos que preparar a alma, posto que si pensamos na Semana Santa e non pensamos na parte espiritual, na parte religiosa, non tendría sentido todo o demás, nin procesións, nin nada. Entonces, para eso, neste programa da Real, temos tamén dúas conferencias. Unha de apertura sobre as mulleres nos relatos evangélicos da Paixón, e outra de clausura, que vai versar sobre os fondos pictóricos da Catedral de Mondoñedo. Isto, a grandes rasgos, digamos, é o programa Adral no seu contido, que, como digo, vamos ter moitas agrupacións do conservatorio, de bandas, etc. E que sempre ten unha resposta, inclusive fines temos, ten sempre unha resposta por parte do povo que asiste e que sigue día a día a programación do mesmo.
Pois ese programa Adral que comeza este xoves día 12 finaliza pois o último día do mes, o 31 de marzo, e despois dará paso a esa semana grande, pois a eses actos que comezan pois co pregón de Aurelia Balseiro, que será o día 4 no Teatro Pastor Díaz. Xa falábamos con Aurelia pois hai uns días, pois moi contenta de ser a pregoeira desta Semana Santa de Viveiro, e a partir de aí pois a semana grande, a semana de Paixón. Non sei se hai algunha novidade con respecto a outros anos para esta Semana Santa.
Sempre hai novedades, pero que se desvelan o largo da semana en as procesións, porque sempre as cofradías buscan mellorar, buscan estrear, buscan completar ao mellor unha sección ou unha parte da procesión que está en proceso, e sempre nos descubren algún estreno, pero eso vai se ver ao largo da Semana Santa.
Pois quedamos pendentes desas novidades. Obrigada pregunta, xa falabas a semana pasada con Juana Carrera, coa nosa compañera aquí en Cope de la Costa. Naquel momento ainda non había casos de coronavirus aquí en Galicia, agora xa temos uns cantos. Non sei se isto afecta en algo a preparación da Semana Santa.
A ver, a preparación da Semana Santa non vai afectar en nada, nin a posta en marcha da mesma non vai afectar en nada. O que sí estamos conscientes de que seguramente a nivel turismo, pois, de algún xeito, vai a ter unha repercusión. No obstante, aquí en Viveiro hai unha cantidad de xente que xa ten esa cita como obligada. Eu creo que esa xente non vai fallar e que vamos ter un viveiro cheo de visitantes como é costume.
Pues ante todo, seguir as recomendacións que ainda víamos estes días por parte pues, dos obispos da nosa provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que é como se chama aos obispos daqui de Galicia, seguir o sentido común e sobre todo pues, vivir a Semana Santa sentida como é a de Viveiro, pues da mellor forma posible. Mari Carmen, moitísimas gracias por atendernos, que isto do coronavirus pues, vai remitindo e que non afecte pues, a celebración dos actos previstos tanto no programa Adral como na propia Semana Santa, e moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
A vosotros, gracias.
Pues a ver si tenemos suerte, a ver si tenemos suerte y nos va afectando un poquito las medidas de contención por ahora. Llevan ustedes que cada vez se van extremando más. Enseguida lo contamos a partir de la 1:20, pero a ver si al menos siguen adelante todos esos actos religiosos de la Semana Santa. Y viene mucha gente a verlo también, porque es que si no, pues la verdad es que la economía baja y últimamente la economía a nivel mundial está bajando y mucho, y es algo que no nos podemos permitir. Seguimos hablando de otros temas, son relacionados también con la cultura, pero con la reivindicación en este caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Ribadeo va a tener lugar una charla, una interesante charla, conferencia, un encuentro de personas relacionadas con el mundo de la agricultura, con el medio rural. Será la Casa das Letras de Ribadeo la que acoja una palestra con labregas para analizar la crisis agraria y el mundo rural. Está impulsado por la Secretaría Local la coordinadora local del Sindicato Labrego Galego, aquí en Ribadeo. Va a ser próximamente abierta al público, este jueves, día 12 de marzo, y seguro que cuentan cosas muy interesantes. De hecho, el responsable local del sindicato nos lo explica, Iván Rodríguez Lombardero.
La principal visita, digamos, que tenemos es a nuestra secretaria xeral, que é Isabel Vilalba, que va a ser a que presente un poco a campaña que estamos a realizar en todo o país de reivindicación das nosas propostas como solucións para o mundo rural. A palestra vai comenzar con unha presentación breve de tres das labregas da comarca que traballan nos tres diferentes sectores máis importantes, ¿no? Temos unha profesional, unha labrega que é Vilma Leivas, de Mondoñedo, que traballa no sector de horta. Despois temos a Joaquín Abad, que traballa no sector de vacún de carne, e a Clara Basanta, que traballa en Trabada, no sector de leite. Entón, estas tres mulleres van nos presentar un pouco a problemática de cada un dos sectores, e máis da vida no rural, ¿no? Todos os problemas que sabemos, que coñecemos de servizos, de educación, de internet, de etcétera, ¿no? De sanidade. E despois, a continuación, pois Isabel Vilalba vai presentar un pouco o noso decálogo que estamos difundindo que rematará cunha movilización en Santiago o vindeiro martes, o día 17.
Pues ahí también con esa movilización para el próximo día 17, y nos habla de esos problemas que hay en la Mariña, pero que en realidad son los de todo el campo.
Problemas son xerais, digamos, de todo o país, ¿no? Non son exactamente os mesmos que os que as demandas que están a realizar desde outras partes do Estado español, porque o tipo de explotacións que están, digamos, sendo máis activos son grandes explotacións máis agroindustriais ou grandes terratenientes da parte do sur, que están intentando defender os dereitos dunha PAC que o noso sentir pois é bastante injusta para os galegos, non? Aquí en realidade pois temos máis pequenas explotacións, volúmenes máis pequenos tamén de axudas. As nosas movilizacións, por lo tanto, as nosas demandas son, entendemos que diferentes das que se producen noutras regións que estamos vendo por todo o Estado. Por eso o sindicato tardou bastante en tomar a decisión de sumarse a esta onda de movilizacións, porque os problemas que estábamos vendo que se estaban reclamando, como a incapacidade de pagar un salario mínimo o as axudas millonarias da PAC que se producen en outros sitios, pois aquí non os tiñamos, non?
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contándote la información más cercana en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Aprovecho para recordar que la información más amplia siempre está en el 88.8 de la FM y la zona de Viveiro, 99.7. Venimos de hablar de esa reunión informativa que va a tener lugar el próximo día 14 de marzo en la Casa das Letras de Ribadeo sobre la situación del campo. Es un encuentro con el nombre O Rural Galego Sobre a Mesa. Está impulsado por el sindicato Labrego Galego y estará en esa reunión la secretaria general de la organización, la laurentina Isabel Vilalba, y además otras profesionales de diversos sectores como el lácteo, el hortícola o el vacuno de leche y de carne, hablando sobre la situación del medio rural. Situación con problemáticas que afectan también a todos, como por ejemplo los daños en la fauna o también los bajos precios que se obtienen en la industria. Vamos a, hablando de otros temas que también marcan la actualidad. El tema que marca la actualidad en esta jornada de hoy en nuestra comarca era un tema que estábamos esperando que llegara en algún momento, porque sabíamos que en algún momento tocaba que viniera. Así que, pues claro, hablamos de coronavirus, del primer posible, aún posible, caso de coronavirus en La Mariña. Sería el afectado un vecino de Foz de 60 años de edad que recientemente estuvo en Madrid porque fue a visitar a sus hijos a Madrid. Es una familia de Foz y bueno, pues en fin, este señor presentaba esos síntomas, una especie de neumonía. Fue atendido en el hospital da Mariña el domingo, ya atendido en situación de aislamiento porque es el nuevo protocolo, ya que se ha instaurado desde que apareció el coronavirus. Y posteriormente, después de tenerle ahí en vigilancia, haciéndole pruebas y en aislamiento y dar el primer positivo del test, hay que hacer dos test, el primero dio positivo, fue trasladado anoche hasta el ULA, el Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo Capital. En principio señalan que se trasladó ahí porque se pueden atender mejor este tipo de casos clínicos por una mayor agilidad sanitaria, ¿de acuerdo? En fin, pues esto, claro, pone un poquito intranquila a la gente, aunque ya sabemos que el coronavirus está ahí dando vueltas y es prácticamente inevitable evitar que se vaya expandiendo. Se están tomando medidas muy drásticas a nivel mundial para intentar contenerle. En España ya esas medidas drásticas han empezado a ver en las últimas horas de ayer, con el cierre de colegios, por ejemplo, en Madrid y en otros puntos. Y en nuestra comunidad gallega, pues puede que se tome alguna, porque esta misma tarde, a partir de las 4:30, habrá una reunión interdepartamental de la Xunta de Galicia para ver qué tipo de medidas toman. Se podría ver afectada también la campaña electoral. Hay que destacar que en algunas empresas se están tomando medidas de prevención, como si alguna persona tiene algún síntoma de fiebre, constipado, gripe o algo parecido, les mandan a casa a trabajar allí. O si alguna persona ha estado en contacto con algún infectado o algún posible infectado, también les mandan a casa, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ence, en Navia, en el Occidente asturiano. Casi una veintena de trabajadores han sido enviados a su casa para seguir trabajando desde allí porque estuvieron en contacto con una persona de Madrid que había tenido la infección del coronavirus, estaba infectado por el coronavirus. Resulta que ese contacto se produjo en un funeral el día 26 de febrero y, por si acaso, medida preventiva, desde ENCE les enviaron a sus casas para seguir trabajando desde allí, pero bueno, pues en esa especie de aislamiento domiciliario. Son situaciones que se están dando no solamente ahí, sino en otras empresas de toda nuestra comarca, de toda la comunidad, de todo el país y de tantos otros países, por si acaso, como medida preventiva para intentar frenar la expansión del coronavirus. Está así la situación. Nuestro primer caso posible positivo dio positivo en el primer test. Todavía tiene que confirmarse el segundo en las próximas horas, previsiblemente se conocerá el resultado, que tiene que notificar el Centro Nacional de Microbiología. Y entre tanto, ¿qué es lo que dicen las autoridades sanitarias? Bueno, pues Ramón Ares, que es el gerente de la EOXI, es decir, de la estructura integrada Cervo Lugo Monforte, él dice que estamos preparados, que hay tranquilidad y que el paciente además está estable. Vamos a escucharlo.
Preparados, de acuerdo a todos los protocolos de manejo de casos, de definición de casos que tiene definido el Ministerio, la Consellería, Dirección General de Salud Pública, todas las medidas de acuerdo con todos los protocolos, sin ningún problema, con toda tranquilidad. Transmitir tranquilidad a población, que hay que tener las medidas que nos están diciendo de tener cuidados fundamentalmente con los contactos.
Bueno, pues tranquilidad, hay que tener cuidado con los contactos porque se transmite pues con cierta facilidad, como también se puede transmitir otro tipo de virus. Pero ante todo quieren sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad. Esto es lo que decía Ramón Ares, que sobre el paciente está ingresado en el ULA, en aislamiento, y se encuentra estable. También afirma que sanitariamente estamos preparados para afrontar los casos de coronavirus. Además de esto, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, quiere transmitir tranquilidad igualmente a los vecinos. Señala que claro que sí que puede afectar un poco al movimiento en la localidad de Foz, comercio, hostelería y demás, pero que bueno, que lo importante es saber que las autoridades sanitarias se están encargando de coordinar esto.
Sí, bueno, efectivamente, agora estamos nunhas datas, non? Que hai unha ponte a próxima semana que ven e non afecta só a Foz. Vemos que hai algo menos de movimentos pois por estas informacións, non? Pero o que queremos transmitir desde o Concello, ao fin e ao cabo, é unha mensaxe de tranquilidade, non? Os que teñen que traballar son as autoridades sanitarias, que están, pois, as distintas a Consellería de Sanidade, non? En coordinación con o Ministerio de Sanidade do Goberno Español, que é o que transmite todas as recomendacións, o Ministerio de Sanidade traballando coa Unión Europea no seu conxunto, porque hoxendía sabemos que hai moitos movimentos e forma de tratar estes casos, non? Cando hai un virus, pois se tratalo de forma conxunta. Eles son os que nos van indicando as distintas recomendacións. E o que quero é que pois transmitir ese mensaxe de tranquilidade, non? Facer referencia que hai unha páxina web do Ministerio de Sanidade, facer referencia que o propio Ministerio de Sanidade indica que en caso de que unha persoa pois encontre coa sintomatoloxía que se indica, pois que con toda tranquilidade e con toda calma, pois de coñecemento a través do 212, e tamén pois poñer que hai moitos casos de gripe común, de outras enfermidades, non todos os días, que igual porque non están no foco mediático, pois non se atende, non? Neumonías normais, de gripes normais, que non se fala delo, non? Entón, simplemente que traballen as autoridades sanitarias, elas son as que nos van ir indicando.
Bueno, pues ahí ponernos en manos de las autoridades sanitarias lo que vayan indicando y diciendo y afrontar las cosas con tranquilidad, con cierta calma, sin alarmismos y sin paranoias. Es cierto que últimamente el mundo y a nivel global está un poco llevado por una especie de histeria del coronavirus. A ver si somos capaces de controlar no solamente el coronavirus, sino también la historia y la histeria pertinente. Hablaba Fran Cajoto, alcalde de Foz. También Javier Castiñeira, el responsable del Partido Popular en Foz, hablaba porque esta misma mañana ha coincidido en un acto con Alberto Núñez Feijóo en Lugo, y como focense le han preguntado, ha dicho que bueno, que por lo mismo, pues que un poquito de tranquilidad que puede alterar un poco la vida social de Foz.
Sí, é ben certo que, bueno, pois esa situación é un poquichiño complicada para o pueblo, unha familia que, lóxicamente, fai vida no pueblo, dende logo, pois, bueno, pois hai certa incertidumbre nese sentido. Por lo tanto, pois, bueno, de momento calma, pero sí que é ben certo que, bueno, pois, si se nos instala pois, na Mariña, pois é un foco un pouco máis que complica pois, un pouco a vida social do pueblo.
Bueno, pues si se instala complicada vida social del pueblo, como lo está complicando en otros puntos, y ahí estaremos pendientes. Es la tranquilidad con precaución que se va transmitiendo desde distintos sectores de la política, y luego precaución también la que tiene el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que reconoce que bueno, que el coronavirus está influyendo bastantes cosas, y hay que tener un poquito de precaución. Esta misma tarde, de hecho, van a mantener una reunión interdepartamental de todas las consellerías a partir de las 4:30 para ver si pues cuáles son las decisiones que van a tomar a partir de ahora y si se suspenden también determinados actos, encuentros y demás. Vamos a escuchar al presidente de la Xunta.
Vamos a reunirnos esta tarde. Voy a estar en esa reunión interdepartamental de todas las consellerías y vamos a analizar la situación. Es verdad que Galicia está en una situación más benigna que el resto de España, pero no les oculto que estamos preocupados porque el impacto que está teniendo en todo el país es un impacto potente y España ya está en una situación más preocupante de las últimas semanas.
Galicia está en una situación más benigna, pero están preocupados y lo reconoce. 4:30 p.m, reunión interdepartamental. De ahí saldrán algunas directrices o líneas de actuación, o al menos eso es lo que esperamos por parte de la Xunta de Galicia. También Feijóo, como responsable máximo del Partido Popular, dice que la campaña se podría ver afectada. De eso vamos a hablar. Y del coronavirus industrial, por cierto, que mañana hay manifestación de Alcoa en Coruña. A hablar efectivamente a partir de esta media hora y hasta las dos. Seguimos por estas sintonías, como saben ustedes, y vamos a seguir tratando este tema del coronavirus y las posibles afecciones a la campaña electoral. También Alberto Núñez Feijóo reconoce que sí, que la campaña podría verse afectada. Tienen que estudiar qué es lo que van a hacer, si se van a suspender actos o no, mítines o no, o cómo va a quedar la cosa.
Vamos a ir viendo cómo va este asunto, ¿no? Es evidente que está afectando a la campaña electoral, y en los próximos días veremos cuál es la evolución del País Vasco, cómo también puede influirnos aquí, e incluso el comité de campaña valorará qué actos nos parece que no tienen problema y podemos seguir manteniendo, y sin embargo qué actos podemos valorar si continúan o no continúan. La coordinación con el Ministerio de Sanidad sigue intensa. Hoy se van a tomar medidas en el Consejo de Ministros. Esas medidas entiendo que van a afectar al conjunto del país, y en base a las medidas, a la evolución de los próximos días, pues iremos informando a la gente.
Irán viendo, verán también qué es lo que hacen en el País Vasco, donde tienen las otras elecciones autonómicas también, porque coinciden el tiempo con las gallegas. Se puede ver afectada, por lo tanto, la campaña, y lo que hace previsible es que desde ahora y en las próximas horas esos casos de coronavirus que hay en Galicia se vayan expandiendo, extendiendo y creciendo, como ha ocurrido en el resto de comunidades y el resto de países. A ver si somos capaces de contener la calma. Entre tanto, hay otras actividades que se organizan y otras actividades que se mantienen, como por ejemplo esa concentración de mañana en Coruña ante la delegación de gobierno a las 11:00 a.m. convocada por los sindicatos. Es una concentración para reclamar un precio justo de la energía, lo que llevan reclamando las electrointensivas y las hiperelectrointensivas en concreto desde hace ya pues casi un año, meses y meses, reclamando lo mismo. No saben nada de las alegaciones. Consideran que es un momento crucial, importantísimo, para demostrar el apoyo de toda la población. Más aún, sobre todo con ese pánico que tenemos al coronavirus, que la gente vaya y apoye esa concentración. Se mantiene, ¿eh?, ante la delegación de gobierno de La Coruña, mañana 11:00 a.m. Desde el comité de empresa de Alcoa se fletan autobuses para que la gente pueda asistir. Hasta el momento tienen 3 autobuses ya completos. El ayuntamiento de Xove fleta autobuses también, y el de Cervo. El de Xove tiene otro a punto de completarse, por ejemplo. Vamos a escuchar a José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa, que nos habla de un coronavirus muy especial. Del coronavirus industrial, él dice que es la ministra de Transición Ecológica.
Todos a Coruña a protestar. Está claro que por mucho coronavirus que tengamos encima de la mesa, tenemos también un problema muy, muy grave, digamos el coronavirus industrial, que se llama Teresa Rivero, y mañana vamos a decirle que cambie esa mentalidad que tiene en contra de las empresas de aluminio y empieza a apoyar y a luchar por lo que es la industria nacional, que para eso le pagan los españoles, para que luche por la industria nacional, no para que se la cargue.
Bueno, pues ahí arremetiendo contra la ministra de Transición Ecológica, que en más de una ocasión la ha puesto como la artífice del hundimiento de la industria en España. Eran las palabras de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa, que dice que el coronavirus industrial es ella, Teresa Rivera. Por cierto, hablamos de los autobuses que fletan.
Tenemos de momento 3 autobuses llenos. Sabemos que lleva otro el concello, y si se sigue apuntando gente, pues tendremos que poner un cuarto. Lo que está claro es que la gente está acompañando mucho, a pesar de toda esta problemática que está surgiendo del coronavirus, y creemos que va a ser un auténtico éxito la concentración para cómo está la situación actualmente en España.
Bueno, pues ahí están los autobuses. Si quieres apuntarte, llamas al comité de empresa, son gratuitos, se fletan desde primera hora de la mañana, vuelven después a mediodía, una vez que finalice la concentración, que es a las 11 en Coruña, capital, ante la delegación de gobierno. Y además también desde los ayuntamientos de Cervo y de Xove fletan autobuses. Más sobre la situación actual del estatuto energético. Le preguntábamos a Zan si se sabe algo de las alegaciones, o también si saben algo de la dirección de empresa, de la dirección de Alcoa, porque también es importante saber cómo respiran. Nada, sin noticias.
No tenemos noticias de momento de nadie y de nada. De momento la dirección de Alcoa no ha pedido ni nos ha puesto una reunión para hablar sobre el tema, y lo que es el gobierno no no ha dicho nada más que muy buenas palabras por la parte de atrás, pero por la parte de adelante creo que no van a llevar las alegaciones ni van a poner nuevas alegaciones. Igual implementar un poco las que tienen ya aprobadas, pero realmente no creo que lleguen a abrir un nuevo marco ni a mejorar lo que ya tienen sustancialmente.
Bueno, pues nada, sin noticias. Esperando y esperando lo peor, porque la verdad es que muchas expectativas buenas no tienen, ¿eh? Tienen muchos temores. Por la defensa de un empleo de industria electrointensiva, Energía Solución, concentración en La Coruña, mañana 11 de la mañana ante la delegación de gobierno convocada por Comisiones Obreras, Industria, CIGA, Industria, UGT, FICA. Ya saben ustedes, si quieren asistir, se fletan autobuses desde Cervo y desde Xove también. Desde Xove, el alcalde Demetrio Salgueiro insiste en la importancia de hacer visible la defensa al COA justo en estos momentos.
Es importante que se visualice pues la importancia que tenga la fábrica de Alcoa para toda a Mariña, pero sobre todo para los concellos de Xove e Cervo, que además de ter moitos veciños traballando na fábrica unhas súas auxiliares, pues tamén dependemos económicamente da continuidade da fábrica, tamén os propios traballadores do concello veríanse afectados ante un hipotético ou posible problema que poidera haber, non? Entón, colaboramos co comité de empresa pues poñendo dous autobuses, un por parte do concello de Xove e outro por parte do concello de Cervo, tamén como mostrar apoio. Enviamos tamén e permitimos aos traballadores que así queiran facelo que podan asistir tamén libremente a esta concentración de mañá, ¿no? Animar a todos os veciños que se inscriban, telefónicamente poden facelo chamando ao Concello de Xove para poder anotarse para reservar plaza nese autobús que saldrá mañá ás 8:30 da mañá e que ten previsto a súa hora de regreso en torno ás 2:30 da tarde. É un momento crucial e importante. Vemos que o goberno de momento fai oídos xordos a unha demanda clamorosa e social por parte de toda a Mariña, que de momento sigue sin haber unha solución para esta planta, que o precio da enerxía sigue estando máis cara que o ano pasado. Para poder seguir produciendo é necesario que se acepten esas alegacións presentadas ao estatuto para que a empresa adquira ese precio que lle permita seguir produciendo na Mariña e seguir generando postos de traballo e riqueza na nosa comarca.
Bueno, pues ahí está también el llamamiento del regidor de Xove. Recuerden los autobuses que se fletan desde primera hora de la mañana. Desde estos ayuntamientos son gratuitos y ustedes pueden llamar y apuntarse. Les reservan su plaza. Desde el ayuntamiento de Xove ya tienen 30 plazas de uno de los autobuses copadas. Los autobuses tienen 55 plazas, con lo cual todavía, si quieren, pueden. Llaman a los ayuntamientos respectivos y se apuntan. El de Cervo sale a las 8:30 de la Casa del Mar de San Ciprián para las 9:45 en Cervo, y el de Xove sale a las 8:30 de la Marquesina del Centro Cívico. También los del Comité de Empresa de Alcoa salen de la fábrica en las primeras horas de la mañana. Un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas también destacados.
Nos encanta la primavera y en Bagaluz ya es primavera. Amarillos, verdes, rojos, flúor, colores Bagaluz llenos de vida para tu peque. En Bagaluz encontrarás todo lo que necesitas para que tus peques vayan diferentes. En Bagaluz las mejores marcas de moda infantil del momento. Nanos, Kid Chocolate, Pupi Chic, Tocoto Vintage, Buol, Lolitos... Porque en Bagaluz te ayudamos a vestir a tu peque. Ven a vernos a Bagaluz en Foz. Te esperamos.
Hablamos del acuerdo que ha alcanzado el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, con el presidente de la Diputación, José Tomé, esta misma mañana. Y es un acuerdo, por cierto, importante que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo. El presidente, José Tomé, va a encargar la redacción del proyecto de mejora de la carretera paralela al campo de fútbol municipal hasta el puente de Febe en Ribadeo. Ha mantenido un encuentro Tomé institucional con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez, y han encontrado un punto de acercamiento. Se le ha dado traslado de la decisión de iniciar de manera inmediata los trabajos de elaboración de ese proyecto para el acondicionamiento de este tramo urbano de la carretera provincial 5207. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pois él acaba de dar las instrucciones inmediatas para que técnicos da Deputación se desplacen de seguido, de maneira inmediata, a Ribadeo, para iniciar a redacción do proxecto de mellora deste vial, aplicando isto, os criterios de seguridade viaria, tanto para vehículos como para peóns. Por lo tanto, neste proxecto vaise contemplar a dación dunha capa de rodadura, de aglomerado asfáltico, a construción de beirarrúas, así como tamén a ampliación da ponte de Febe coa instalación dunha pasarela boada. Desde logo que este proxecto vai ter que contar coas autorizacións pertinentes, neste caso o ADIF, o Febe, que depende do Ministerio de Fomento, pero unha vez que teña as autorizacións, segundo me confirmou o presidente da Diputación, pois vaise proceder de seguido á licitación inmediata da obra. Con isto cumprese unha demanda de Ribadeo desde hai varios anos.
Pues ahí está esa demanda desde hace varios años. También nos explica, nos recuerda la situación de la carretera y la inseguridad de la misma del alcalde.
Creo que discorre por lo ámbito urbano, concretamente o treito que vai paralelo ao campo de fútbol municipal ata Ponte de Febe, no barrio do Cobo, na parroquia de Obe. Desde hai varios anos e a través de numerosos escritos da alcaldía ou mesmo de mocións de diferentes partidos políticos, pois viñemos manifestando a necesidade do amaño da construción tamén de beirarrúas, así como a ampliación no posible da ponte de Febe, porque hai que ter en conta que por esta estrada provincial moi frecuentada por viandantes, especialmente por rapaces e por rapazas que acoden aos entrenos do campo que o concello temo ao pé da vía do tren en Obe, tanto para fútbol como para rugby, que con noite ou con mal tempo, pois faino especialmente perigoso cando se cruzan vehículos e os mesmos peatóns na propia ponte.
Pois hai esa buena noticia, porque é unha zona, un punto moi inseguro de la localidad. Van a redactar el estudio, logo que se pongan pronto a hacerla tamén, a ver se hai suerte e además si tamén hai dinero para llevarla a cabo. Seguimos en Ribadeo, 19 minutos para las 2 de la tarde, e hablamos, ou mejor, escuchamos hablar al concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, asegurando que el ayuntamiento ha instado a ADIF a realizar la inmediata y oportuna gestión de los residuos que aparecen en un terreno de su propiedad, al lado de la estación de Febe, en Vilaosende. Aparecieron hace meses. Díaz Freige señala que cuando se conoció de su existencia, la policía local ya elaboró el correspondiente informe sobre esos vertidos localizados allí. Vamos, que se han puesto con el tema de ese vertido incontrolado que denunciaban hace un par de días los populares también. Jorge Díaz.
Hay ya unos meses un responsable de la DIF pues veo interesado por ese vertido porque está en los seus terrenos. Bueno, desde el Concello de Ribadeo mandamos a policía local para que fixera o pertinente informe por si era capaz de averiguar quen fora o responsable de ese vertido, de residuo ahí tirado de mala maneira. Nada, non apareceu o dito responsable. Bueno, esos son terrenos privados, neste caso é terreno de Febe, e tenen que tomar as pertinentes medidas para retirar todos esos residuos, leválos a un xestor de residuos autorizado, e ben, esas xa son as medidas que eles queiran tomar, ou pechar, ou vallar, ou facer un cierre, eso xa é cousa de ou vixiar, ou eso xa é cousa de responsabilidade de tal. Por parte do Concello, bueno, estamos a disposición, pero bueno, se chegado o momento, se hai que abrir un expediente sancionador ou por o que seña, temos que actuar de outra maneira, pois actuarase como outros casos. Decidí, bueno, neste caso a portavoz do PP, que bueno, que estaba en interesarse, pero bueno, que desta maneira non xa levamos traballando nesto xa tempo.
Bueno, pues dicen que desde el equipo de gobierno ya están trabajando desde hace tiempo y que instaron a ADIF a realizar la gestión pertinente para la retirada de ese vertedero incontrolado, de esos residuos. Esto en Ribadeo. Por cierto, en Ribadeo, hablando de residuos, pues para los residuos quedó, la verdad, el contenedor incendiado en la noche del domingo en la zona de la calle Carlos III. Los vecinos se quejaron. No es la primera vez que ocurre algo similar en ese entorno. Ya se han quemado otros contenedores, otro mobiliario urbano sin sentido. Son actos de vandalismo que no conducen a nada más que a pérdidas, por una parte del mobiliario urbano y por otra parte de la movilización de los servicios de emergencia que tienen que salir y apagar el fuego y demás, como el otro día los bomberos que tuvieron que actuar. Ocurría la noche del domingo, solo se registraron daños materiales, pero los vecinos pues lamentan esa situación de inseguridad que se genera en el entorno donde viven, y no es la primera vez que ocurre. Vamos a hablar de otros temas también relacionados con Ribadeo, porque hoy en la residencia de mayores de Ribadeo han tenido más o menos una especie de día de fiesta, y además relacionado con el Centro de Información a la Mujer y con los actos de reivindicación del Día de la Mujer. Nos lo va a contar Baruch Domínguez.
Unos actos que continúan esta tarde a partir de las 6 de la tarde con una cantautora que interpretará pues temas basados en poemas escritos por mujeres. Durante toda esta semana, actos reivindicativos y también de recuerdo a mujeres importantes de la historia. Todos los días entre las 12:15 y 12:30 en la residencia de Ribadeo, se está haciendo la lectura de fragmentos de libros escritos por mujeres como Safo de Lesbos, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Ana María Matute o Gloria Fuertes, entre otras. Esta actividad está coordinada por la residencia de Ribadeo. Su directora es Carmen Rubiños. La escuchamos.
Porque nosotros queremos pues hacer unha homenaxe á figura da muller. A mellor maneira que pensamos para, ou unha das maneiras que pensamos para poder facelo, pois durante toda esta semana, de luns a venres, estamos ás 12:15 da mañá lendo un fragmento dunha obra literaria escrita por unha muller. Tamén antes facemos unha breve biografía, poñemos unha foto nun audiovisual, e o que vamos facendo é pues, bueno, resaltar un pouquiño de quen foi a figura da persona que vamos a ler ese fragmento, e así facer tamén unha pequena homenaxe a elas, non? Hoxe tamén, 10 de marzo ás 6 da tarde, pues, vamos a contar con unha cantautora que xa veu en varias ocasións a residencia, que tamén vai a versionar temas escritos por mulleres. É un pouco o homenaxe do Camp de Ribadeo pois a figura da muller nunha semana tan importante como esta.
E tiene un doble objetivo: por un lado, reivindicar la figura de la mujer entre nuestros mayores y también mejorar sus habilidades cognitivas.
Está sendo moi ben aceptado. A ver, eu creo que un bloque moi importante que ti dis é tamén manter en contacto coa actualidade os nosos usuarios, non? Que mellor maneira de que eles tamén pues, vayan estando tanto, non? É verdad que ainda que son de outra xeración, as xeracións tamén van evolucionando. Entonces sempre é interesante que nosotros participemos pois e fomentemos esa evolución. Unha maneira de facelo pois é trasladando isto, non? Pois na figura de muller, como foron cambiando as cousas, como fomos avanzando, en que creamos tamén pequenos debates, non? Eles tamén teñen as súas opinións que sempre escoitamos e sempre pois vamos plantexando mellor outros puntos de vista. Nosotros pensamos que eso favorece pois a cognición, non? E por outra banda, tamén algo moi importante para nós, que é que os nosos usuarios, a pesar de que son outra xeración, efectivamente estén sempre o tanto da actualidade e podan estar conectados co que pasa pois fora destas catro paredes.
Hoy además jornada especial porque se homenajeaba a unha mujer escritora usuaria del centro, unha mariñana nacida en Foz e residente en Ribadeo, como Primi Nécega. Nos la presentaba precisamente unha de las trabajadoras del centro de maiores.
Dice que nada en Foz, naceu en Foz no 1930, é residente en Ribadeo dende o 49, é dicir, con 19 anos veu aquí en Ribadeo. Publicou innumerables artículos, case sempre baixo pseudónimo, en las Riberas de Leo e en la comarca, tanto en galego como en castelán. Autora de multitud de historias a modo de contos e do libro de poesía Despertar. Premio da Fundación Iniciativas en 2009.
Y precisamente una compañera de Primi Nécega en la residencia de Ribadeo era la encargada de leer un fragmento de uno de sus poemas.
Coberta vai a campiña de eucalipto e pinares, de colores que se perciben entre acordes e cantares. Noite de Santa Cruz, que longe te vas quedando, que triste a min me parece, pois por ti estou chorando.
Moi ben, un aplauso aquí a señorita que pasou. A ver, que Rosario estaba dicindo que como era en galego que lle estaba costando moito, claro, sí.
Pues a pesar de ser en gallego y que le costaba a Rosario, lo hizo muy bien. Y hablando de literatura en gallego, se homenajeaba en la jornada de hoy también a una universal como Rosalía de Castro, algo que despertó muchos recuerdos entre los usuarios.
Bueno, el tiempo va cambiando todo. Cambian los árboles, cambia todo, ¿no? Y va cambiando. pero hay cosas, por ejemplo, que uno nunca se puede olvidar, como esos dos. Hay cosas que nunca se puede olvidar.
La poesía, la música, Rosalía, sí, esas cosas importantes.
Rosalía de Castro.
As cousas de antes, que nosotros, claro, xa non acordamos moito, pero as cancións e iso sempre se nos acordan.
Y esta última usuaria también hablaba del cambio en la figura de la mujer, de esos años pasados, de esas antiguas generaciones, a lo que pasa hoy en día, a mejor, afortunadamente.
Ay, en Dios, muy distinta. Eu acordo un pouco daquilo porque era moi, moi cara, pero veía que as mulleres traballaban fora, traballaban na casa, criaban os fillos, facían todo. Así que, comparado con agora, hai moita diferencia. E esperemos que sigamos así ben, é que non pase ninguna cousa mala.
Pues ahí está, reivindicando la figura de la mujer en el centro de atención a mayores en la residencia de Ribadeo durante toda esta semana. Recordamos que por la tarde tienen una jornada de música y también de poemas, y el resto de días homenajearán pues a figuras como Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Ana María Matute o Gloria Fuertes, entre otras mujeres importantes en la historia de la literatura.
Ahí tenemos un ejemplo de lo que se está haciendo en la residencia de mayores de Ribadeo en esta jornada de hoy para conmemorar el Día de la Mujer, pero también hay otros actos por venir, otros actos se han celebrado tanto en la de Ribadeo como en la de Trabada, que son de competencia de la Diputación de Lugo. Hablamos con el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
¿Por qué estos actos relacionados con Día de la Mujer son bastantes, además, a lo largo de varios días en las residencias de la red provincial?
Bueno, evidentemente, cando, o levo dito moitas ocasións, non, pero cando nos deseñamos esta rede provincial de residencias, o fixemos pensando nun concepto máis dun fogar que dunha propia residencia, non, para non ser un proxecto conxunto. Sentirse como na casa pasa necesariamente por dar actividades complementarias a nosa rede de residencias. Bueno, como moi ben decías, pues efectivamente, tanto na toda rede, pero especialmente en Traba de Ribadeo, cun obxectivo principal de reivindicar o papel da muller no rural, especialmente, pues se desenvolven, tamén con motivo de ese 8M, non? Evidentemente, que celebramos o pasado domingo, se desenvolve unha serie de actividades en todas as residencias que ainda se prolongan ata o vindeiro día 13, precisamente para eso que decía, ¿no? Reivindicar o papel de la muller. Estamos escoitando todos os días falar de igualdade, pero igualdade real efectiva faise pouco a pouco, pouquiño a pouquiño, tratando de achegar actividades e actos como estos que se fan nas residencias, non? Que pasan pois por obradoiros de elaboración de agasallos as mulleres por parte dos homes, charlas, coloquios, sobre todo ensalzando un pouco a figura de Rosalía de Castro. Bueno, na CAM de Ribadeo, como moi ben decías, pois tamén con unha actuación musical versionando pois temas compostos por distintas mulleres, como Gloria Fuertes, Ana María Matute, non? En definitiva, bueno, pois é poñer en valor un claro exemplo de como as residencias poden ser un fogar e tamén poden ser unha fonte a través da cal outorgar pois un valor engadido importante, sobre todo cando estamos a falar de igualdade, cando sabemos que no rural pois se cae hai unha serie maior de dificultades para que determinados valores se introduzcan. Bueno, pues consideramos que nosa rede de residencias pode ser unha ferramenta útil o servicio da igualdade tamén, ¿no?
O servicio da igualdade tamén para facer partícipes os usuarios da vida social e cultural, porque, por exemplo, esta mesma tarde contan en Ribadeo coa actuación dunha cantante, unha cantautora, e ademais hai moitas outras actividades. En Trabada, para mañá toca unha charla coloquio tamén.
Sí, efectivamente, pois dixes un pouco no cravo cando falamos de que pois eso centro de atención a maiores pois son un poquinho máis que eso. Queremos que estén integrados e forma parte do proxecto, esa idea original, o que nos diferencia o mellor de outros modelos residenciais, e que estén integrados no proxecto de concello, non? Tanto dende o punto de vista cultural, dende o punto de vista social, dende o punto de vista da propia actividade económica, porque non olvidemos que son un auténtico motor. O mellor en Ribadeo, que é un concello máis grande, máis difícil de percibir, pero en Trabada, pois, a residencia son un auténtico motor de dinamización económica de todo o concello, non? Entre o que os propios empregos directos e indirectos que xenera a actividade que xenera o concello, pois supón un elemento importante. Efectivamente, como mencionabas, pois no caso de Trabada, pois se van a producir unha serie de charlas coloquio na que se vai poñer de relieve cales foron os principais fitos alcanzados polas mulleres ao longo dos anos, non? Pois dende homenaxe a mulleres galegas que fixeron historias como vídeos na que no que se fale e se describa as historias das mulleres, non, de relevantes do noso país. E pois o próximo 13 de marzo pois se vai a celebrar tamén o obradoiro de realización de cartéis do programa Alternativa Saudable. Tamén indicar que todas estas actividades, e cando se deseña a rede, pois están desenvoltas por animadores socioculturais, porque creíamos que unha parte importante do funcionamento diferencial do noso centro de atención a maiores era manter unha actividade constante ao longo de todo o ano, non? Recordar que é certo que con co gallo da celebración do 8M se intensifican estas actividades de recoñecemento do valor da muller no rural, pero vimos de celebrar o Entroido, de celebrar o Nadal, e constantemente estamos innovando con actividades que permitan manterse activos, de sentirse importantes esa xente maior que tan relevante para nós, non?
Uh-huh. Unha última, que tal están a funcionar? Aí tenemos un ejemplo de lo que se está haciendo en la residencia de maiores de Ribadeo en esta jornada de hoy para conmemorar el Día de la Mujer, pero tamén hai outros actos por venir, outros actos se han celebrado tanto en la de Ribadeo como en la de Trabada, que son de competencia de la Diputación de Lugo.
Pois sempre haxe a xente que se moleste ou perda un minuto do seu tempo para enviarche unha carta agradecéndoche pois o cariño amosado aos seus familiares, o modelo que tes implementado, pois sempre senta ben, non? Sobre todo nunha época tan convulsa que vive a política, esos pequenos xestos son os que determinan que creo que o modelo dos centros de residencias da Deputación de Lugo pois están a funcionar, non? Temos 4 residencias en funcionamento nestos momentos, Ribadeo, Trabada, Pol e Fonsagrada. O obxectivo é ter 2 máis a finais este ano. Bueno, pois creo que se está dando un impulso, non se para ningún minuto, porque creemos que é un modelo distinto, creemos que é un modelo que se axeita moitísimo máis o territorio, non? Que pode ser, cando falamos destos mecanismos de fixar poboación no rural, do envellecemento poboacional, pode ser unha das solucións que hai que plantexar para fixar esa poboación, para que a xente maior, ademais, siga facendo a súa vida no rural, porque isto permite en moitos casos a personas que non son dependentes achegarse á residencia e, como teñen certa liberdade de movimentos, pois facer vida no seu pobo como se fora algo habitual. Polo tanto, regresar a dormir, estar en compañía pois do que son os seus veciños. Por iso falamos do concepto de fogar. Creo que responde moitísimo a esa descripción, non?
Pois aí temos un concepto de fogar que é o que quereríamos todos para cando nos chegue ahora. Pablo Rivera, o deputado de Promoción Económica e Social, gracias por compartir con nos este rato e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. A Federación de Comercio facendo Mariña. Para o Día do Pai, compra na Mariña. A FECAM desexavos un feliz Día do Pai.
Seguimos 3 minutitos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar también de reciclaje de residuos, pero además de un proyecto único impulsado en la provincia de Lugo en el que participa Viveiro.
Así es, el teniente de alcalde Jesús Fernández y la técnica de medio ambiente en el concello viveirense María Antonia Prieto asistieron en Lalín a la presentación de la campaña Pensa cos pulmóns, recicla e únete ao reto, mediante la cual se propone a 15 ayuntamientos gallegos, el único de la provincia, el de Viveiro, el reto de mejorar en un 10% la recogida selectiva de residuos, precisamente del contenedor amarillo, el de plástico y otros envases. Escuchamos precisamente a Jesús Fernández.
Esta iniciativa parte de la Xunta de Galicia, de Coembes. O ano pasado fue a primeira campaña que fixeron así desta maneira para o tema de aumentar máis o tema do reciclaxe, sobre todo no contenedor amarelo, ¿no? Y entonces fan unha campaña que dura 3 meses. Este ano vai durar desde o 11 de marzo hasta o 11 de xuño, donde hay un reto de conseguir unas toneladas, ¿no?, de reciclaje. Entonces, si se consiguen esas toneladas, hay un premio de 2.000 euros para los concellos que consigan, para poder donarla a una fundación, a una asociación sin ánimo de lucro, o sea, a donde estime el concello. De feito, ya digo, pues la campaña está dentro de una campaña entera de concienciación de que, bueno, el cambio climático está ahí, que hay que reciclar más para no sobrecargar precisamente los vertedoiros.
El Ayuntamiento Viveirense pide la colaboración de todos los vecinos para superar este reto y hacer del suyo un municipio puntero en el campo del reciclaje.
Pues hay colaboración de todos para eso y para muchos otros aspectos de la vida. Tenemos más cosas que te vamos a contar a partir de mediodía en la costa. A partir de las 2:20 te hablaremos de Asturias, que inicia la costera de la Sarda. Tienen una cuota de 1.750.000 kilos y una participación de 165 embarcaciones. También, por supuesto, de las del occidente. Y también hablaremos de Burela, porque el PP destaca el cínico oportunismo político de los socialistas bureleses. Pero eso dentro de un ratito. Ahora te quedas con Mediodía, con Marta Ruiz y Antonio Raíz.